Un martes más hablamos de gastronomía, hablamos de comida, una receta maravillosa que nos vuelve a traer Antonio Teruel en Tesoros a la Mesa. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy
te andamos.
Hoy vamos bien. Hoy nos vas a proponer una receta buenísima, tiene una pinta exquisita, además nos han mandado foto. Crujiente de espinacas con jamón y pato confitado.
Sí, este es... La verdad es el día que lo hagas, que cómo te sorprende por lo crujiente que sale. Y claro, el relleno, hoy yo propongo este de jamón y pato, pero el relleno lo puedes hacer vegetariano, puedes hacer como quieras, ¿no? Lo importante es seguir un poco el proceso, ¿no? Que para lo de hoy pues necesitaríamos el jamón y el pato, un muslo de pato confitado, de lata. Y lo que hacemos es una farsa en la que metemos la espinaca ya previamente cocida, salteadita con ajo y el jamón, y le añadimos el pato, y todo esto lo vamos a ligar con un poco de bechamel. Entonces, eso nos va a permitir poder distribuir bien y que no se nos vaya escapando por los extremos.
Claro.
Entonces,
pero un poquito, no nos pasemos porque si no va a quedar muy, muy pastosa,
es,
¿no?
Es con una cucharita es suficiente. Entonces, la pasta filo, que sería la que vamos a utilizar como envolvente, la podemos encontrar con facilidad. O sea, es una pasta ya muy muy extendida, ¿no? Estuve viendo en Grecia cómo la hacían y francamente era curiosísimo. Es una máquina que la va estirando hasta dejarla así súper fina. Y lo que tiene de bueno es que tú la tienes que pintar y al darle las vueltas hace como el hojaldre, ¿no? Se quedan láminas que cuando las metes al calor pues suben y se quedan separaditas y crujientes.
Sí.
Entonces este plato es sencillo de hacer. De cada con estas cantidades que pongo en la receta,
que ahora
nos van a salir,
que enseguida lo subiremos a la web y ahí la pueden revisar,
sí,
las cantidades.
Salen 32 triangulitos.
Vale.
Entonces dice, no, es que yo que voy a hacer 32 y somos dos que nos vamos a comer cada uno 16.
Claro, claro.
Pero lo bueno de esto es que te pones a hacerlo y luego lo congelas. Las tienes congeladitas y cuando las quieras utilizar simplemente sacarlas, descongelarlas, pintarlas y entonces al horno. Se pueden freír también, pero a mí me gusta más en el horno.
Cogen menos grasa.
Ya sabes, caprichos que tiene
no,
uno.
No, pero es verdad que son menos grasientas, ¿verdad?
Sí, exacto.
Claro.
No cogen aceite y te queda más rico, a mi parecer.
Bueno,
ya ves que no tiene más misterio. El pato ya nos viene preparado, se nos viene hecho. Lo único que tenemos que hacer es desmigarlo. Y salteamos el ajito con el jamón, añadimos la espinaca ya cocida y la pimienta, sal y pimienta importante, ¿eh? Y luego lo que sí tenemos que hacer es pintarlas con huevo para que nos quede más bonitas.
Rellenamos,
es importante la forma de cerrar el triángulo.
Eso,
¿no?
Es.
Entonces nosotros tenemos la lámina que ya la hemos cortado en cuatro tiras y luego por la mitad, o sea que tendremos 16 trozos ahí. Entonces ponemos en la base del que vamos a envolver una cucharita del relleno. Y entonces la parte inferior la subimos hacia arriba, pero cubriendo el borde de la derecha, por ejemplo. Y nos quedará en la abertura de la vuelta que le hemos dado, la zona que está abierta, nos quedará a la derecha. Esto, a su vez, lo subimos hacia arriba y la giramos. O sea, vamos cerrando la parte que se nos queda abierta con la vuelta siguiente hacia arriba.
Vale. ¿Y más o menos cuántas vueltas le damos?
Ahí yo creo que serán unos cuatro o así.
Vale, perfecto.
Ahora mismo no me acuerdo.
Vale.
Pero
¿qué crees?
Yo creo que serán cuatro. Una, dos, tres, cuatro, sí, más o menos cuatro.
Vale, perfecto. Dos preguntas. Antonio, ¿podríamos acompañarlo con un poquito de salsita, por ejemplo, del escabeche, o sea, del confitado del pato, por ejemplo, o no? O mejor sin salsita.
Es que el confitado viene en aceite, es la grasa del pato,
claro.
Entonces yo no. Pero sí le podemos poner una salsita, ¿eh? Podemos poner, ¿sabes qué le iría muy bien? Un chutney de tomate. que esta, ahora de cara que ya vamos a empezar a cosechar nuestros tomates en la huerta y tal, yo suelo hacerla y un día la vamos a poner.
Vale.
Porque, claro, es una salsa ácida, un poco picante y a la vez dulce. Entonces es una combinación que para este plato, por ejemplo, sería
esto
ideal.
Viene muy bien, vale, perfecto. Sí. Y otra pregunta, aquel que no le va mucho la espinaca, por ejemplo, ¿podríamos sustituirlo por alguna otra verdura?
Sí. Aquí podemos hacer un relleno de, por ejemplo, de, así a bote pronto, ¿eh? Pero zanahoria, puerro, serían dos de las verduras que iría muy bien.
Vale.
Brócoli. Coliflor un poco fuerte quizá, pero también le podría ir. Entonces hacemos lo mismo, tenemos todas las verduritas ya cocidas y las cortamos y las juntamos y todo eso lo vamos a ligar con un poquito de bechamel. Es lo mismo que el anterior, lo ligamos con un, pero poca, tampoco hace falta pasarse. Es simplemente que nos mantenga unido
sí,
y que no se nos vayan escapando las verduras cuando las volteamos.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya
la
lo
alubia
tenemos
verde
todo.
También en este caso iría bien.
Vale, ya lo tenemos claro. Este crujiente de espinacas con jamón y pato confitado. Yo creo que hay que hacerlo, porque tiene una pinta, la verdad es que maravillosa. ¿Vamos con esos términos, Antonio?
Sí, perfecto. Bien, son muy muy lógicos, pero yo los he traído a cuento para explicar algo. Y entonces, el incorporar, bueno, todo el mundo sabemos que incorporar es cuando echamos una cosa a otra, ¿no? Pero cuando según qué plato estés preparando, imagínate que estás haciendo un soufflé de berza, soufflé de col, y por un lado tienes la bechamel con la mezcla de, perdón, con la berza cocida.
Sí.
Y por el otro lado tienes más bechamel con clara montada. ¿Cómo he unido yo esa clara montada y la bechamel? Pues eso es importante. ¿Cómo lo hago? Es de manera que yo la bechamel que voy aportando, perdón, la clara montada
clara.
Que voy aportando a la bechamel, la haga poco a poco, es decir, lo más etéreo sobre lo más denso. Y lo voy moviendo con mucha suavidad para no perder el aire que tiene incorporado en el batido de las claras, ¿no?
Vale.
Entonces, ese cuando incorporar, vale, sí, incorporar, pero vamos a ver cómo, Y eso hay que hacerlo suavemente para que no se nos escape el aire que está ahí metido. Si lo volvemos a meter en la batidora, se nos va todo el aire.
Vale.
Entonces, eso, incorporar con suavidad.
Vale.
Luego otro
para no perder
que
la esencia de lo que queremos conseguir.
Que no sea, que quede volumen, ¿no? Que no se nos escape el volumen.
Vale.
Luego, la mantequilla amasada. Aquí que siempre se utiliza el término de Vermani, que es en francés, pero que al final, con mi pronunciación, te puedes imaginar, cualquiera lo entiende. Y entonces, esto nos solemos utilizar mucho en cocina porque nos va muy bien para engordar salsas que nos han quedado un poco espesas y podemos hacerlo de dos maneras, o bien diluir harina o maicena en agua y en agua fría y añadirlo. Pero así es más fácil que todavía si nos descuidamos un poco nos queden grumos. En cambio, si yo he mezclado la harina con la mantequilla a temperatura ambiente y hago una masa y voy aportando trocitos, entonces nunca se me va a formar grumos. Y esta es una forma de engordar la salsa también,
claro,
con mantequilla amasada.
Vale. Y el último término es marmolado.
Sí, este lo vas a entender muy muy fácil porque se suele ver en el mercado unos bizcochos que tienen dos colores,
sí,
sobre todo cuando es de chocolate, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿qué haces? Tú cuando mezclas, lo haces echando las dos preparaciones a la vez, de manera que se van mezclando suavemente entre ellas, pero cada una conserva su color, porque no los has batido, simplemente las has unido,
claro,
en el propio recipiente donde la vas a hacer. Las echas a la vez y por uno que te queda blanco, por otro de color
sí,
chocolate
o más oscurito,
oscuro,
sí, claro, sí.
Y entonces se sube así y al cortar tendrás dos colores. como tiras de mármol, ¿no?
Vale, sí, sí, claro.
También se utiliza cuando una pieza, una chuleta de carne, tiene la grasa ahí bien infiltrada en las líneas.
El veteado de la grasa de la carne.
Eso es.
Ah, vale. Pues mira, ya hemos aprendido tres términos nuevos. Interesantes, además, ¿eh? Los tres tienen su aquel. Pues, Antonio Teruel, otro éxito con este maravilloso crujiente y una cosa más, o tres cosas más en este caso, que aprendemos en la cocina. Un fuerte abrazo, Antonio.
Igualmente, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Civibox Jus La Rocha ofrece hasta el 21 de septiembre una exposición de xilografía y urban sketchers dentro del ciclo Callejeando por La Rocha 2024. La exposición se puede visitar en horario de 9 a 2 y muestra el trabajo artístico realizado en los cursos dirigidos por Aitor Razkin. Y el pabellón de mixtos de la Ciudadela acoge la última semana de las exposiciones colectivas M de Mixtas, que se combina con la muestra de Ángela Moreno en el horno y tres miradas concretas de Félix Ortega, Joaquín Manzanos y Juan Moreno. El horario de visita es de martes a sábado de 11:30 a 1:30 y de 6 a 8:30. Domingos y festivos solo por la mañana. La Plaza del Castillo propone una nueva sesión de bailables de chistu y gaita que en el mes de septiembre tiene lugar de 6:30 a 8:30 de la tarde. Chisturales y gaiteros interpretarán desde el kiosco de la plaza pasodobles, polcas, zorchicos, jotas y porrusaldas. La entrada es libre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR, disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Quieres marcar un gol esta temporada? Apúntate a Futboleando, la revolución del fútbol andando. Organizado por Club Atlético Osasuna y Solera. Exclusivo para mujeres y hombres mayores de 65 años. Totalmente gratuito. Más información e inscripciones en Solera en el 621 19 75 48 o en soleraasistencial.es. Te esperamos.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o en aplicaciones móviles aquí en Mediodía COPE. Vamos a hablar con Iker Alberdi desde Ducha Ya. Iker, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Ya comienza septiembre, comienza otra vez la vuelta al cole, comienza toda la normalidad. Es buen momento de nuevo para retomar ese asunto que teníamos pendiente con el baño, ¿eh? Buen momento para decir, sí, oye, voy a llamar a Ducha Ya, que tengo que hacer ya ese cambio de ducha, cambio de bañera o esa reforma del baño.
Yo creo que sí, ¿eh? Que es momento, como dices tú, de buenos propósitos, como en el paso de Navidades, después de Navidades, pues también después del verano, y una vez que alguien, que todo el mundo ya hemos cargado un poquito pilas, pues toca el momento de retomar esos pequeños proyectos, y uno importante y que lo vamos a disfrutar todos los días puede ser hacer pequeños cambios en nuestra casa, cambiar la bañera por una ducha o cambiar esa ducha antigua por una nueva mucho más cómoda, más actual, más segura, o reformar el baño completo si lo desean, y en esos menesteres, pues en Ducha Ya podemos ayudar a todo el mundo.
Teniendo en cuenta que no hace falta reformar el baño entero, sino que podemos reformar una parte del baño o lo que venimos haciendo toda la vida, que es ese cambio de bañera por ducha.
Sí, la verdad es que con Ducha Ya yo creo que es una de las ventajas que van a tener, ¿no? Que si solo quieren cambiar esa bañera por una ducha, solo quieren cambiar la ducha, podemos hacer esa reforma, la podemos planificar con materiales de primera, con todo fabricado totalmente a la medida y consiguiendo que sea una plazo de ejecución de obra de apenas 6 horas de trabajo. Es decir, que empezamos a la primera hora de la mañana, tapando y protegiendo bien todos los suelos, todos los accesos, y normalmente para primera hora de la tarde pues ya está el trabajo terminado, con la ducha instalada, con su mampara, su grifería, sus complementos, sus accesorios, y no es necesario reformar todo el resto del baño. que si alguien quiere hacerlo, pues oye, que también podemos hacerlo, ¿no? Que al final, si necesita cambiar todo el baño, quiere cambiar el inodoro, el mueble, el lavabo, el suelo, o lo que decimos, reformarlo íntegramente, pues también podemos hacer ese proyecto. Lógicamente, entonces ya no son solo unas horas, ya es un trabajo más de 3 o 4 días, pero bueno, en cualquier caso, plazos muy, muy ajustados, porque eso, el fabricar todos esos materiales a la medida nos facilitan mucho el que ese plazo se pueda cumplir tranquilamente.
Claro que muchas veces, pues oye, no tenemos el presupuesto igual para cambiar todo el baño, pero muchas veces cambiando un par de cosas, ¿verdad? Cambiando la ducha y el lavabo, por ejemplo, pues oye, pues da otro aspecto completamente nuevo al baño.
Sí, la verdad es que trabajamos mucho en ese aspecto, no solo lo de cambio de bañera por ducha, sino el algo más, ¿no? Que a veces la gente quiere y que ya hace que el baño se transforme por completo. Lo que tú decías, pues igual cambiar un inodoro que está muy viejo, eliminar un bidé, que también suele ser muy típico, eliminar el bidé para ampliar un poquito el espacio de la ducha, bueno, pues cualquier tipo de actuación a veces de esa zona de fuera de la ducha o de la bañera que también necesita un pequeño cambio, pues lo podemos acoplar al cambio de bañera por ducha y de esa manera, pues eso, en un día de trabajo tenemos el baño prácticamente totalmente transformado y lo que decíamos también, ¿no? Que podemos ajustarnos a ese presupuesto, a ese, bueno, margen que tenga cada uno en el bolsillo para afrontar este tipo de reformas en casa y luego además, pues todas las facilidades que desde ducha ya les vamos a dar de no tener que pagar nada por adelantado, de poder financiar la obra en el plazo que deseen, bueno, todo ese tipo de ayudas que también facilitan que podamos disfrutar de nuestro baño ya reformado desde ya y pagarlo cómodamente cuando mejor nos venga.
Incluso lo hemos visto, incluso de sacar una ducha de donde no la había.
También suele suceder a veces, ¿eh? En algún aseo que no tenía ducha, en algún hueco en el que no estaba previsto, pues también lo hemos conseguido. Bueno, al final es cuestión de ver qué desagüe de esa zona podemos aprovechar y bueno, con un poquito de imaginación, mucho de profesionalidad, pues se consiguen y en nuestra web van a poder ver también ejemplos de ese tipo en nuestra web en www.duchaya.com. En la sección de antes y después hay algunos ejemplos de ese estilo.
Hemos dicho importante lo de la ejecución en tiempo mínimo, pero también es muy importante la limpieza. Procuráis que todo quede como lo habéis encontrado.
Sí, o más limpio incluso si se puede, ¿verdad? La verdad es que sí, yo creo que como en toda la vida los detalles a veces marcan un poco la diferencia y ponemos muchísimo empeño en lo que decíamos antes, ¿no? En proteger desde accesos el portal, de proteger el ascensor para que no sufra ningún daño ni se ensucie y ningún vecino tenga ninguna queja en ese sentido. Y luego, por supuesto, dentro de la casa, pues lo mismo, ¿no? Proteger suelos, proteger muebles, protegerlo todo. A partir de ahí, como llevamos todo cortado y preparado a la medida y hemos hecho un gran estudio previo, normalmente es poquito lo que hay que ensuciar. Intentamos que sea lo mínimo o nada posible. Y luego ya, pues lo que decimos al final, pues hay un ratito que hay que recogerlo todo bien, que hay que dejarlo todo bien limpio, pasar aspirador si hace falta y de alguna manera que, bueno, que la gente vea que nos preocupa también que la limpieza en el hogar esté perfecta.
Y que la gente no dude, que lo hacéis todo a medida, con lo cual, aunque haya un pequeño resquicio de no, aquí no va a poder ser, sí puede ser.
Sí, la verdad es que el tema de las soluciones imposibles también es especialidad de la casa, así que nada, si tienen cualquier duda, cualquier cliente, lo que decimos, que nos llame, que contacte, vamos a la casa, vemos cómo es ese baño, buscamos esa solución, a veces ingeniosa, y a partir de ahí ya verán cómo hasta lo que creían imposible, pues se puede realizar.
Bueno, ¿dónde podemos encontrar Ducha Ya, Iker?
Pues muy fácil. Si quieren la opción de un paseo hasta la calle Tajonar número 1, enfrente de los edificios inteligentes, ahí tienen nuestra exposición, nuestra delegación en Pamplona. Si prefieren, pueden llamarnos por teléfono al 948 10 27 27. O si no, en www.duchaya.com tienen nuestra información de contacto y nos ponemos en marcha en cuanto contacten con nosotros.
Bueno, pues Iker Alberdi desde Ducha Ya, como siempre, un placer reencontrarnos en este arranque, este comienzo de curso.
El placer es mutuo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Agur.
Y hoy, martes 3 de septiembre, hoy es un gran día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, inmensa a la vez. ¿Por qué? Porque salva vidas. Es muy cómodo. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. 848-422-500. 900, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plas. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plas, Navarricos, desde 1967.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Está lloviendo estos días, ya estamos viendo que está cayendo bastante agua, ya lo avisamos. También la semana pasada con Paloma Castro, la delegada de AEMET en Navarra y La Rioja, que esa dana pues nos iba a acompañar durante toda la semana, hasta mañana seguramente que nos iba a acompañar, pero es que vemos que parece que las lluvias y el fresco se va a prolongar también durante esta semana, así que nos vamos otra vez hasta la AEMET para conocer qué nos vamos a encontrar en estos próximos días y además estos días de víspera de más fiestas en más pueblos. Recuerden que la Virgen de Septiembre, el 8 de septiembre, también es un día importante en muchos sitios de Navarra. Paloma Castro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos la semana pasada que se iba a prolongar hasta el miércoles y parece que no tiene ganas de irse, ¿no? Esta dana.
No. A ver, la situación es otoñal, lo que pasa es que el Mediterráneo lo tenemos bien caliente, el Atlántico consume más aire frío, la borrasca inglesa que se nos acerca y pues, se nos queda en el Cantábrico, y es una situación propicia para estas líneas de turbonada, para todas estas situaciones espectaculares que estamos teniendo. Si me lo permite, quería recordar que ayer en Abascués cayeron 40,8 litros por metro cuadrado y además con intensidad torrencial, porque en 10 minutos cayeron 14 litros por metro cuadrado, y lo mismo en Olite. Bueno, se quedó en 40,1, pero también fue torrencial. Esto solo pasa en estas situaciones tan otoñales. Sí. Y bueno, si ya miramos hacia adelante, efectivamente, no cambia mucho la situación. El Mediterráneo sigue a 27 grados, el Atlántico sigue trayéndonos borrascas de aire frío y Navarra, pues tiene su orografía que por etapas se va enterando de todos los, digamos, cambios que está viendo, pero en esta línea, ¿no? Así que, bueno, realmente más frío para el 4. Vamos a decir que mañana no superaremos los 21 grados ni en Estella ni en Pamplona, quizás sí en Tudela con 22 de máxima, y las mínimas en Roncal se quedan en 10 grados, que ya es fresquito, la verdad. Sí. Y pues, seguimos teniendo, digamos, esas brumas a primeras horas, pero luego volvemos a tener chubascos, tormentas, etcétera. Y esto es un poco repetitivo porque también va a pasar el día 5, es más, nos vamos a quedar en 20 grados en Estella, Pamplona y Roncal, de máxima en Tudela 21, es decir, que bajan un poquito. Va a seguir habiendo lluvias y chubascos en la zona pirenaica, en la zona cantábrica, y va a seguir haciendo el cierzo este en el Ebro. Y el viernes más de lo mismo, subiendo un poquito las máximas, hasta los 24 en Estella y Pamplona, pero siguiendo con esas posibilidades de chubascos, quizás solo la Ribera se vaya librando y Tudela pueda llegar a los 26 grados y un poquito más despejado. Pero vamos, el Roncal y la zona norte, 9 grados de mínima, 25 de máxima. Y así podíamos seguir, así que no vamos a detallar más para el fin de semana por si la cosa cambiara, pero no tiene pinta, ¿eh? La situación otoñal tiene estos ciclos, ya digo, de las masas frías viniendo por el Cantábrico y metiéndose en la península con más o menos éxito y encontrándose con advecciones cálidas y húmedas del Mediterráneo. Por eso ayer fueron espectaculares las líneas de turbonada.
Claro.
Sí.
Estos días atrás sí que ha habido algún claro. Bueno, pues igual veíamos el sol, luego cambiaba. Sí. Estos días sí. Da la sensación que no sé si vamos a ver mucho el sol, ¿o sí?
Pues, hombre, si predomina, digamos, la masa cantábrica de la Dana, tal, pues ya va a ser más difícil porque ya está extendido. O sea, que todo esto ocupa todo Navarra, no es que haya una zona, digamos, que pueda estar despejada. Hombre, quizá, como siempre, la zona de la ribera, pues en algún momentico puede dejar de los avisos mañana no tenemos, por ejemplo, pues ahí a lo mejor mañana hay un piquito despejado. Pero vamos, poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Vale. Sí.
¿Ya llega el otoño para quedarse o todavía es demasiado aventurarnos?
Digamos que hasta el día 11 vamos a decir que sí, que el otoño se queda, aunque en algún momento esperamos un veranillo de San Miguel. Pero un poquito más adelante, sí, más bien al final de septiembre.
Bueno, pues nada, tendremos que acostumbrarnos ya sí. a que el verano ya está coleando y efectivamente pues acostumbrarnos a este tiempo más otoñal, chubasqueros, paraguas.
Sí, y cambiante, muy cambiante, claro. O sea que llueve, despeja, pero llueve, en fin. Uh-huh. Va a ser otoñal.
Y acostumbrados efectivamente a esas tormentas que también pueden ser localmente fuertes, ¿no? Localmente
y con granizo, sí. Si es que son supercélulas que ya digo que llevan mucha actividad convectiva. Vamos, ya ha pasado lo fuerte hoy de Navarra y todavía quedan 2.000 rayos por ahí pululando por la península, más bien por Aragón ya, uh-huh. Y otra célula por Burgos. Bueno, vamos a ver si al final esa, digamos, se ha dividido la familia, la línea de turbonadas gorda se ha ido a Aragón y la pequeñita se ha quedado por Burgos. Pero bueno, vamos a ver qué nos da de sí la cosa.
Hay que recordar que ayer cayeron 28 litros en Yesa, 26 en Sartaguda, 18 en Aguilar de Codés, casi 20 en Tafalla.
44,8
en Getadar, en la estación, sí, de Getadar.
21,6 en Aranguren, 21 en Isaba, 21, bueno, estuvo muy bien, 40 en Olite. Sí.
Bueno, es lo que hay, tendremos que acostumbrarnos. Paloma Castro, desde delegada de AEMET en Navarra y La Rioja, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Como acabamos de hablar con Paloma Castro, ya han visto, 40 litros en Olite, 21 en Aranguren, 26 en Sartaguda, 28 litros por metro cuadrado en Yesa. La verdad es que ayer cayeron fuertes tormentas en Navarra y lo cierto es que llevamos ya varios días con estas tormentas. Por eso queremos irnos hasta Arróniz, que por cierto están ya en vísperas también de fiestas, para conocer un poquito cuál es el estado del olivo, de los olivos ahora mismo, y para saber efectivamente si cuánta agua les ha caído, si está viniendo bien al olivo o incluso si ha caído algo de granizo por ahí y puede estar haciendo daño al olivo. Por eso saludamos a Pedro Luis González, presidente del Trujal Mendía de Arróniz. Pedro Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Lo primero, vamos a empezar por lo último, por estas lluvias, estas tormentas. ¿Han hecho daño? ¿Ha caído demasiada agua o granizo por la zona?
Bueno, ha llovido bastante, ha habido momentos de lluvia torrencial, pero bueno, no han sido cantidades muy grandes. Creo que llevamos un conjunto desde que empezó este episodio de tormentas, unos 70 litros así, pero bueno, yo creo que no ha hecho mucho daño. Hay zonas que sí, que ha arrastrado tierra y estas historias que pasan siempre con las tormentas, y granizo creo que ha caído muy poco, creo que no ha hecho daño al olivo para nada, bueno, al contrario, le han beneficiado un montón.
Eso te decía, pues es una gran noticia, ¿no? Entonces, si no ha caído granizo y ha venido agua abundante, de momento es buena noticia para el olivo.
Sí, porque sobre todo en los secanos y en los olivares de tierra fuertes ya estaban las aceitunas y los olivos con un estrés hídrico bastante considerable, así que esto le ha venido un alivio y de hecho, además ahora empieza la aceituna a hacer el aceite y esto le viene de maravilla.
¿Cómo están ahora mismo esos olivos?
Pues mira, están muy variables. Me refiero en cuanto a carga. No vamos a tenerle el cosechón del año pasado, pero bueno, esperamos una cosecha media, medio alta, bastante buena. Y ahora los olivos, después de estas lluvias, pues están inmejorables. Ahora es cuando da gusto ir a los olivares y ver la hermosura, los frescos y además con este agua el crecimiento de otoño está asegurado y pensando ya, fíjate, en la cosecha del año que viene, porque ahora en el otoño también se alargan algo los brotes y la floración del año que viene será mayor.
Claro. Lo que tenemos que intentar evitar es que caiga ese granizo, ¿no? Este agua que está viniendo está bien, pero hay que evitar el granizo.
Sí, pero no, como eso no está en nuestras manos.
Como no está en nuestras manos.
Si viene mala suerte, pero bueno, esperemos que aguante la cosa y no caiga nada de granizo.
Uh-huh. Por otro lado, Pedro Luis, vamos a hablar del consumo del aceite, que hemos visto, ¿verdad?, con el tema de la subida de precios y con toda la inflación y demás, sí que cayó un poquito el consumo de aceite de oliva. ¿Vosotros en el Trujal, en Mendía, en Arróniz, notasteis, habéis notado también esa bajada de consumo del aceite de oliva?
Sí, claro que se ha notado en la subida de precios, pues quieras que no, hay menos aceite, el aceite sube, hay sustitutivos del aceite de oliva virgen y virgen extra, entonces, bueno, pues la gente con menos recursos o que anda más apurada para llegar a fin de mes, pues se decanta por otros aceites, pero bueno, por suerte la vamos a conseguir vender toda, así que, pero sí que, como tú bien dices, sí que se ha notado, sobre todo a partir del mes de febrero y junio, ahí pues el consumo bajó, o sea, notábamos en las ventas que iban más lentas, pero bueno, luego ahora con la bajada un poco del IVA y cara al verano y cara a la nueva campaña, que además empieza la psicosis de que va a haber desabastecimiento, de que igual no se llega para enlazar al aceite nuevo de la siguiente campaña, pero bueno, más o menos lo hemos sacado bastante bien.
Bueno, lo importante es que vais a conseguir vender todo el aceite de una cosecha, la del año pasado, bastante buena.
Sí, eso es. Eso es lo bueno, que se consiga vender, los olivicultores contentos, así que ¿qué más que se espera? Bueno, esperamos que venga otra vez una cosecha y un año como este, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que dos años no son iguales y este año, pues, probablemente, como te comentaba antes, la cosecha sea un poco inferior a la del año pasado.
Bueno, pues iremos hablando, iremos viendo el estado del olivo. Ya sabes, Pedro Luis, que aquí nos preocupa bastante la situación del olivo y del aceite de oliva nuestro, de Navarra. Esa variedad de Arróniz. Pedro Luis, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Vale, Fermín, gracias a vosotros.
Y felices fiestas, que empiezan ya enseguida.
Eso, gracias.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empieza un nuevo curso lleno de desafíos. Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Russo y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
En Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
En Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Pintor, que pintas con amor. Todo lo que necesitas para pintar lo vas a encontrar en las tiendas Bicarpin Pinturas. Para pintar la pared de casa, o el techo, o la puerta del garaje, o un mueble, o un objeto decorativo. Para pintar lo que quieras, vas a encontrarlo todo en Bicarpin Pinturas. Y además vas a encontrar al mejor profesional que te va a aconsejar de manera exquisita. Te va a decir qué producto tienes que utilizar, qué pintura y cómo aplicarla. Desde 1960 poniendo color en Pamplona y Tudela, ahora también están en Estella. Están en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer, con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines. Y en Estella, en la calle Mercatondoa, número 22. Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, Bicarpin Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tenemos ya a Sarai. Sarai, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Bueno, ayer no, ¿verdad? No tuvimos especiales problemas, ¿verdad? Con las tormentas caídas en Navarra.
No, la verdad que no se dieron así afectaciones importantes. Sí que nuestros compañeros de la agrupación de tráfico atendieron un accidente de un motorista en la localidad de Baztán, pero bueno, no fue relacionado directamente con la lluvia en este caso.
A ver cómo se comportan estas tormentas que ya hemos visto, nos van a acompañar por lo menos hasta el 11 de septiembre. Sara, y si te parece, hablamos de otro tema. Hoy hablamos de los correos que recepcionáis en la cuenta de Atención Ciudadana, porque me vas a contar un caso extraño.
Pues sí, Fermín, a lo mejor hay oyentes que no tienen conocimiento que disponemos de este correo, así que aprovecho también, si te parece, para recordarlo. Tenemos un correo que es atencionciudadana-medio-navarra@guardiacivil.org, y en este correo pues cualquier ciudadano pues como puede hacerlo también a través de la app AlertCops, pero en este caso pues bueno, para algo que quizá no requiera esa urgencia, puede comunicarnos cualquier cosa, puede hacer una denuncia anónima sobre cualquier cosa o comentarnos cualquier cosa que desee o cualquier tipo de consulta. En este caso, a través de este correo, que además tenemos que decir que recibimos numerosas consultas y denuncias, en este caso una vecina de una localidad de la Merindad de Tudela nos hizo saber que, bueno, una vecina suya tenía un perro que aparentemente no estaba bien atendido. Pasaba muchas horas en casa, no salía y, bueno, escuchaba en este caso al perro llorar y quejarse insistentemente. Por lo que nos contactó y nuestros compañeros, como hacen en todos los casos, siempre que recibimos cualquier tipo de correo de este tipo, pues bueno, se inició una investigación y se vio que efectivamente, ¿no?, había un perro que no estaba siendo atendido, pues como requiere el cuidado de cualquier tipo de animal. En este caso, ¿qué hicieron nuestros compañeros? Pues bueno, mediaron con la dueña del perro en este caso y bueno, trataron de convencerla y lo consiguieron para que, efectivamente, como no estaba en condiciones, en este caso, pues bueno, por un tema de salud y demás, para cuidar convenientemente al perro, finalmente, voluntariamente, hizo entrega del perro en la protectora animal de Tudela, donde está siendo atendido y cuidado con el cariño que se merece cualquier animal.
Bueno, por lo menos esta noticia, por lo menos acabó bien, ¿verdad? Tuvo buen final.
Efectivamente, es lo que deseamos, ¿no?, y buscamos en todos los casos que tengan un feliz final. No siempre podemos ni lo conseguimos, pero bueno, en este caso también hay que contar la parte amable de estos casos que recibimos en este correo. Claro.
¿Nos puedes recordar ese correo de Atención Ciudadana?
Por supuesto. Este correo es Atención Ciudadana, todo junto, _ Navarra, @ Guardia Civil, también todo junto, .org.
Bueno, pues ahí tenemos ese correo para, bueno, pues para alertar de alguna cosa a la Guardia Civil o para incluso, ¿por qué no?, para pedir ayuda en ciertas ocasiones. Sarai, desde Guardia Civil, muchísimas gracias por relatarnos esta noticia con final feliz.
A vosotros, Fermín, un abrazo.
Hoy hemos conocido los datos del paro del mes de agosto, evidentemente, bueno, pues con el fin de la temporada turística en España, los datos de paro siempre crecen. Es verdad que Navarra, pues aunque también tiene una importante afluencia de turismo, pues quizás no sea el caso, ¿no?, el mismo caso que en otras comunidades, pero seguramente veremos ahora cómo ha podido influir esta final de la temporada de verano en Navarra en cuanto al paro. Aquí conocemos que el paro ha subido en 66 personas en agosto en Navarra y se coloca ya en los 29.407 desempleados. El paro el año pasado es verdad que subía en 16 personas, algo menos. Vamos a analizar estos datos del paro con Fernando San Miguel, él es economista de la Cámara de Comercio. Fernando San Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo podemos analizar esta subida de 66 personas del paro en el mes de agosto?
Bueno, pues como tú has dicho, hay que tener en cuenta que agosto es un mes muy estacional, ¿no? Con un claro carácter estacional. Y entonces todo lo que tiene que ver con cifras del mercado laboral hay que tenerlo esto en cuenta. Entonces esa subida del paro no es llamativa, ¿no? Ni es algo que nos haga pensar en nada raro o diferente. Lo que sí diría es que quizá deberíamos mirar qué está pasando o qué ha pasado otros agostos en otros años, ¿no? ¿Cuál es la serie y cómo evoluciona? No solo el paro, porque además el paro y la cifra de paro, la estadística del paro, ahora, bueno, está un poco distorsionada con todo ese tema de los fijos discontinuos, claro, etcétera.
¿Se estima cuántos parados discontinuos puede haber en Navarra o es un dato complicado de encontrar?
Pues es un dato que no está muy claro. Nosotros lo miramos hace un tiempo y hicimos una estimación y ahora no podría recordar el número, pero es un dato que en todo claro no, o sea, en todo caso no está muy claro, ¿no? Pero sí es cierto que sí tiene una incidencia a la hora de analizar o de ver el dato de paro registrado puro, ¿no? El comparar la serie ya no es lo que era antes, entonces hay que tener en cuenta esa cuestión.
Uh-huh. Si lo comparamos con otros meses de agosto, has dicho, hay que tener esa perspectiva.
Sí, yo creo que aquí seguimos viendo un poco lo que venimos viendo, ¿no? Cierta desaceleración. Si hablamos de afiliación a la Seguridad Social, que es un dato muy importante a la hora de hablar de empleo, sí que ha subido con respecto a agosto del año pasado la afiliación. O sea, este año, este agosto, se ha seguido generando empleo, pero esa tasa es menor a la de otros agostos, especialmente cuando miramos antes de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia también ha tenido ahí un efecto de distorsión en cuanto a la interpretación de los datos. Pero sí que vemos eso, ¿no? En el 2019, por ejemplo, la afiliación media creció un 2,6 en agosto, este agosto ha crecido un 1,5. O sea, vemos un poco esa pérdida de intensidad que venimos diciendo últimamente desde la Cámara. Habiendo dicho esto, la cifra de afiliaciones total es una cifra positiva, ¿no? Estamos por encima de los 310.000 afiliados, con lo cual el mercado laboral yo creo que sigue evolucionando favorablemente. La cuestión es, y va a ser ver qué pasa en el último trimestre del año, qué pasa en el otoño, bueno, si esa tendencia se mantiene y la economía sigue generando empleo o vemos nuevas ralentizaciones.
Uh-huh. Hemos visto que en este mes de agosto el paro bajó en la agricultura, ¿no? En la zona, en el sector en el que más, evidentemente sigue siendo ahora la agricultura el que vaya a tirar, ¿no? Del carro estos meses, ¿no? Agosto y septiembre de la creación de empleo.
Sí, eso es. También tiene un claro componente, ¿no? En función de las campañas, bueno, pues la contratación y el paro en ese sector pues suele variar de esa manera, ¿no? Y por eso en este sentido ha sido positivo. La industria también, aunque no sé si sorprendentemente, pero también ha tenido un componente positivo o un comportamiento positivo en agosto, con lo cual habrá que ver también la industria, dada su importancia aquí, cómo evoluciona y cómo avanza, ¿no? Sabemos que la industria se está frenando en otros países, que la demanda en Europa está parando o está reduciéndose un poco, por tanto, y nuestra industria depende en buena medida de Europa, habrá que también estar atentos a eso.
Bueno, pues tendremos que estar pendientes de lo que suceda en el tercer trimestre para ver si efectivamente esos avisos de ralentización, ¿verdad?, se confirman o podemos ser capaces de cambiar la tendencia. Fernando San Miguel, economista de la Cámara de Comercio, gracias por analizar los datos del paro.
Gracias, gracias a vosotros. Buenas tardes.
COPE Navarra.
Estar informado.
El precio del alquiler en Navarra se ha incrementado en un 4,8% en el mes de agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Si concretamos por ciudades, en Pamplona ha subido el precio del alquiler más de un 5%, un 5,2% con respecto al año pasado. Sin embargo, en Tudela hoy valen los pisos un 8,6% más que el año pasado. Hablando del alquiler, el Gobierno de Navarra presentará el mapa de zonas de mercado tensionado para el alquiler de vivienda antes de 2025. Es Begoña Alfaro, consejera del Gobierno de Navarra.
Tal y como anunciamos, estará listo antes de que finalice el año. Al finalizar el año, seguimos trabajando en esa necesaria depuración de datos, seguimos trabajando de forma coordinada con todos los ámbitos y administraciones públicas afectadas y respetaremos ese plazo y ese compromiso de que esté listo para final de año.
Se recogen estos datos, los precios de los alquileres, para poder solicitar al Ministerio de Vivienda la declaración de zona tensionada en los municipios con precios más elevados y poder así limitar el precio de los alquileres. Esa es la idea del Gobierno de Navarra. Hoy, aquí en COPE Navarra, queremos saber qué puede suponer esa limitación de precios y esa declaración de zonas tensionadas. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Astrain. Saludamos ya a Andrea Ulloa, ella es gerente de Ulloa Gestión Inmobiliaria. Andrea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿cómo estás?
Lo primero, vamos a empezar por la subida del precio del alquiler. No sé si es una tendencia esta subida durante el año o durante los meses de agosto, o realmente llama la atención esta subida de casi un 5%, un 4,8%.
Bueno, no es una tendencia. Desde que entró en vigor la ley que por el derecho a la vivienda el pasado 25 de mayo, ¿no?, del 2023, hemos visto cómo los precios han subido, como has comentado. Resulta que la oferta ha bajado mucho también, más de un 25% según los datos que tenemos nosotros. Uh-huh. Esto hace que el precio inevitablemente suba. El acceso a la propia vivienda está siendo una misión imposible. Y bueno, pues es un asunto bastante preocupante, ¿no? Para las personas que, bueno, cuando se crea la ley por el derecho a la vivienda, se piensa en esas personas vulnerables, en los jóvenes y demás, y resulta que, bueno, pasado un año, lo que estamos viendo es que el efecto ha sido contrario, ¿no?
¿Ha retraído esa ley a la oferta?
Efectivamente, en este momento nosotros sabemos que hay arrendadores que tienen inseguridad jurídica, arrendadores que prefieren dejar su vivienda vacía pues a causa de los problemas que tienen también con la ocupación. Esta ley en general ha incentivado o ha querido proteger a esas personas que no tienen vivienda y su acceso, pero se ha olvidado un poco de lo que son los propietarios y los arrendadores, que son quienes de alguna manera ofrecen esa vivienda. Y al sentirse desprotegidos, prefieren dejarla, como digo, cerrada o incluso ponerlas a la venta y olvidarse del alquiler. Entonces, bueno, pues no es una tendencia, es un problema. Y bueno, pues nosotros desde las inmobiliarias lo que sí que notamos es que la gente llama de manera desesperada a buscar una vivienda. No consigue incluso con muchas inmobiliarias contactar, tienen que rellenar un formulario, tienen que hacer una serie de cuestiones para poder contactar incluso, ¿no? Los anuncios duran menos de 24 horas en los portales. La gente te llama y te cuenta verdaderos dramas, ¿no? No se puede hacer nada. Por otro lado, tienes el encargo de un propietario que está confiando plenamente en tu gestión y que quiere una rentabilidad. Claro. Compra una vivienda para obtener una rentabilidad a cambio y no quiere ningún problema, ¿no? Y esta es la situación que tenemos ahora mismo. Sí.
Claro, da la sensación desde fuera, ¿eh?, que limitar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas aún puede agravar más este problema, ¿o no?
Pues mira, como te he comentado, la ley también prevé esta cuestión, que es la limitación de los precios y la declaración de zona tensionada. Esto efectivamente lo que hace es topar los precios, y esto no gusta nada tampoco a los propietarios. Lo que está haciendo es presionar de tal manera el mercado que, como digo, la oferta se ha reducido de una manera drástica. Y esto lleva a que esos precios que decías al principio suban y con lo cual tenemos el problema agravado, ¿no? No hay vivienda, no se está protegiendo ese derecho de acceso o ese derecho a esa vivienda, ¿no? Fundamental.
Claro, entonces da la sensación de que más allá que de topar los precios, una posible solución sería aumentar o intentar aumentar la oferta, ¿no?, de pisos de alquiler.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Esto pasaría por incentivar esa inversión de los particulares para que se compren viviendas y la destinen al alquiler. Pero tiene que haber, como he comentado, una protección y una seguridad jurídica, una confianza por parte del que va a invertir sus ahorros, que la mayoría de las personas que alquilan son particulares, no son grandes tenedores, son personas particulares que se compran una vivienda, una segunda vivienda, con el objetivo de obtener una renta que ayude a su pensión y demás. Pero bueno, en esta situación, pues evidentemente prefieren guardar el dinero o destinarlo para otra cuestión. Entonces, la solución pasaría también por eso, por incentivar este tipo de inversión y ayudar y dar esa seguridad jurídica que quiere el propietario, ¿no? El arrendador.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que estar pendientes, evidentemente, de esas declaraciones de zonas tensionadas, que claro, puede llegar a ser una zona bastante amplia, porque no depende
pues
cómo.
Sí, es a ver cómo se declaran esas zonas, claro. y cómo se produce esas transacciones dentro de esa zona, porque el dato que tenemos es que 6 de cada 10 viviendas están dentro de las zonas tensionadas, con lo cual vamos a ver qué resultado. Desde luego, en la única comunidad en donde se está aplicando ya la zona tensionada es en Cataluña.
Y vemos que los resultados no son.
No han sido los esperados, claro. Efectivamente. Por lo tanto, esperaremos en nuestra comunidad qué ocurre, ¿no? Y bueno, pues desde luego habrá que ver, porque ya te digo que pasado un año la sensación y las conclusiones no están siendo las esperadas. Y bueno, al revés, se está agravando.
Pues habrá que estar pendientes, sin ningún lugar a dudas, de esta ley de vivienda y de declaración de zona tensionada y de esa limitación del precio. Andrea Ulloa, desde Ulloa Gestión Inmobiliaria, muchísimas gracias. Un fuerte
abrazo. Gracias a ti, Fermín. Un abrazo para ti.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Inglés, francés, alemán.
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
En Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
En Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Escuchas Mediodía Cope. Sigue ahora la información aquí con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.